RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso. Bienvenidos, estimados oyentes, a otra emisión de Conversaciones con Clio. El día de hoy continuamos con nuestra invitada del programa anterior, Constanza Torres, profesora que nos está ampliando el tema de la moda en el siglo XX. Por esta razón, entonces, te damos de nuevo la bienvenida a nuestros micrófonos, Constanza, y pues es un gusto tenerte de nuevo por este espacio.
Muchas gracias, Tamara. Muy amable, Camila. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo al programa de Clio para continuar charlando sobre la influencia de la moda y del vestuario en la construcción de las feminidades y de la identidad.
Bien, Constanza. Entonces, como tú lo has mencionado, el tema que nos ocupa, nos gustaría que ampliáramos algo que nos quedó pendiente en el anterior programa, y es sobre las teorías y teóricos que han trabajado sobre el tema y cómo allí se plantean unos contrasentidos en la visión de lo que se considera moda. Entonces, pues, Constanza, los micrófonos están aquí.
Muchas gracias, Tamara. Bueno, como les venía diciendo en el programa pasado, yo miraba mis abordajes teóricos para poder hacer un barrido de lo que se ha hablado con respecto a la moda y al vestuario. Logré determinar que existían como seis abordajes teóricos importantes que han puntualizado con respecto a la moda y con respecto al vestuario y cómo el vestuario y la moda influyen en la construcción de la identidad y en la construcción de sociedad. Entonces, más o menos, vamos a hablar a grandes rasgos de estos cinco o seis abordajes teóricos, como para que ustedes tengan o se lleven una idea de lo que se ha hecho hasta ahora y de cómo yo pretendo realizar una pequeña crítica a esos abordajes teóricos. Entonces, en un primer momento, digámoslo así, fueron los antropólogos y los psicólogos los que establecieron y los que lograron atreverse a hablar de qué significaba el vestido y el atuendo para el ser humano. Los antropólogos y los psicólogos, especialmente los psicólogos, fueron los primeros como en establecer que el vestuario se utilizaba por tres razones fundamentales: protección, pudor o adorno. Sí, entonces se empezó a establecer como una tensión entre los antropólogos y los psicoanalistas que establecían, unos establecían que el vestuario se utilizaba únicamente con fines de protección, mientras que otros decían que se establecía con fines de decoración y de ornato, o con el fin de establecer rituales específicos, especialmente guiados por los estudios que habían realizado en tribus antiguas, por ejemplo, los antropólogos que habían realizado estudios en tribus, sobre todo australianas. Entonces, a partir de ahí, como que empezaron a establecer una lucha y una pelea como por lograr mirar cuál era la funcionalidad del vestuario y para qué nos vestíamos los seres humanos, ¿sí? Porque, como ellos mismos decían, si el vestuario se utilizara únicamente con el fin de cubrirnos del frío, pues no tendría sentido que utilizáramos, por ejemplo, aretes. No tendría sentido que, por ejemplo, utilizáramos bufandas. ¿O qué sentido tendría utilizar colores diferentes y establecer diferentes tendencias de moda para diferentes temporadas. Sí, más o menos esa era la pregunta que ellos se planteaban. Entonces, se logró establecer que el vestuario obedecía como a una tensión doble. ¿Sí? Ellos establecieron que el vestuario obedecía a una tensión doble. Por un lado, la primera tensión que se establecía era entre la decoración y la protección. ¿Sí? El vestuario era para decorar o para proteger. ¿Sí? Y por otro lado, la tensión que ha existido, yo creo que siempre, desde que el ser humano apareció y desde que se organizó en sociedades a finales del Neolítico, la tensión entre la exhibición y el pudor, entre lo que se muestra y lo que se oculta. ¿Sí? Antropólogos como George Wundt o como George Flügel fueron los que terminaron estableciendo que la exhibición y el deseo sexual incluso era el punto cardinal que determinaba la funcionalidad del vestido. Más adelante, esto fue hacia comienzos del siglo XX, estamos hablando de esto. Más adelante, los historiadores también hicieron un gigantesco aporte y era más o menos la visión de la que te hablaba, junto con la de los sociólogos, como que al tiempo los sociólogos y los historiadores quisieron entrar en la extensa discusión y en la interesante discusión sobre la funcionalidad del vestido para el ser humano. Entonces, los historiadores establecieron que la moda era un estado de continuidad tradición, y que la moda, además, lo establecieron como punto de acuerdo con los sociólogos, que la moda, de la gran mayoría de los sociólogos, que la moda era, hacía referencia a lo contemporáneo, que no se podía hablar de moda ni de cambio de estilo para la época antigua, para la antigüedad. De moda se puede hablar únicamente con la era, con la llegada de la era contemporánea. ¿Sí? En ese punto estuvieron de acuerdo. Sin embargo, los historiadores se ciñeron muy rápidamente a la teoría del filtrado descendente de la que les hablaba en el programa pasado. Se ciñeron rápidamente a la teoría del filtrado descendente, donde eran unas clases altas las que imponían el estilo y poco a poco se iba filtrando gracias a la movilidad de otra clase, que en este caso para ellos era la clase burguesa, y ese filtrado se hacía de arriba abajo hasta llegar a popularizarse en las clases más bajas. Después de que la aristocracia y la alta burguesía notaba que el estilo se había popularizado, lo desechaban y lo cambiaban por uno nuevo. Los sociólogos, algunos, quedaron ceñidos a la tradición de la teoría del filtrado descendente. Sin embargo, haciendo análisis más concienzudos de sociedades más contemporáneas y ya no de sociedades tan antiguas como las milenarias chinas u orientales, ni de las sociedades occidentales de antes del 17 o del siglo 18, sino de sociedades más contemporáneas, especialmente en Occidente, los sociólogos empezaron a notar que el filtrado no era descendente. Ellos decían, sí, el filtrado sí se produce, pero el filtrado no es descendente. El filtrado es ascendente, pero también es lateral. Y no se filtra únicamente lo más caro, no se filtra únicamente la alta costura, sino que se filtra la moda de la calle, ¿sí? Porque ahí es cuando viene a romperse, como te decía, la tradición de que la moda únicamente y el vestuario únicamente se viera y se disfrutaran la pasarela y de que las tendencias las impusiera la pasarela. Con la llegada del prêt-à-porter hacia la década del 60 y con la liberación femenina, además, pero además con la llegada de la explosión masiva de los medios de comunicación como la televisión, no tanto la radio, la televisión que nos permitió consumir de manera visible, se rompió por completo el paradigma de que la moda y de que el vestuario y de que el estilo era algo que imponía una clase social específica desde una pasarela, ¿sí? Con la llegada del prêt-à-porter, los estilos se fueron masificando, pero lo más importante no era que se fueran solo masificando, sino que los estilos empezaron a llegar desde muchas direcciones, ¿sí? Ya no solo desde la clase alta.
Bien, Constanza, muy interesante el tema. Ahora vamos a una pausa institucional, pero ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bien, estimados oyentes, continuamos con nuestro espacio y nuestra invitada. Constanza, en este sentido y teniendo en cuenta lo que nos has estado comentando, nos gustaría que nos dijeras cómo se puede entender el vestuario desde el circuito de la industria cultural y cuál entonces sería la importancia de su estudio en los estudios culturales latinoamericanos y específicamente para el caso de tu investigación.
Bien, creo que me estás haciendo varias preguntas, ¿sí? Entonces, lo primero te voy a aclarar. Ya hemos visto la moda he hablado de la teoría de la protección del adorno y del decoro, de la decoración, pero también hemos hablado un poco de la teoría del filtrado descendente y de la moda como un factor de distinción social de clases, ¿sí? Con respecto a lo que me preguntas, creo que debemos abordar un poco la teoría de la que nos hablaba Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky nos dice que el vestuario era, que el vestuario y que la moda es un proceso de democratización de lo efímero, ¿sí? Y de la imposición del imperio del individuo. Desde ahí, Lipovetsky además nos dice que la moda ya no es un factor que salga de las pasarelas, sino que la pasarela, la calle, se convirtió en la pasarela, ¿sí? A partir de Lipovetsky, otros investigadores sociales, como Bourdieu, incluso los sociólogos latinoamericanos establecieron una nueva línea de investigación con respecto a la moda como una industria cultural. Pero, ¿qué es una industria cultural? Una industria cultural es aquella acepción normativa que establecen los estados liberales actuales, ¿sí? Para encasillar, digámoslo así, la acepción de cultura. ¿Para encasillarla con qué fin? Con el fin de dejar adentro de esa acepción lo que es aceptable llamar y mostrar como lo que es cultura, aunque sin embargo otras cosas quedan por fuera, ¿sí? La industria cultural hace acepción a la parte política de lo que se constituye como cultura para un pueblo, ¿sí? En ese sentido, los sociólogos latinoamericanos, por ejemplo García Canclini, y por ejemplo la Escuela de Decolonialidad de la Claxo, han establecido que en América Latina, sobre todo, la cultura se ve como una industria cultural, como una industria de consumo cultural, ¿sí? Los medios de comunicación, la cultura es lo que nos arroja la internet, la cultura es lo que nos arroja la televisión, la cultura se configura con respecto a lo que nos arroja la cotidianidad de la calle, pero esa construcción cultural está mediada y está normatizada por la normativa institucional. ¿Sí? En ese sentido, en Latinoamérica no se ha hablado de una industria de la cultura de la moda. No existe la acepción de industria de la cultura con respecto a la moda. ¿Sí? Se ha hablado de la industria de la cultura en otros campos, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la artesanía, en el campo de las músicas, pero con respecto a la industria cultural de la moda no se habla. Los sociólogos latinoamericanos, algunos insisten en que debería introducirse que la solución, que por ejemplo la solución en los países latinoamericanos para la crisis que afronta, por ejemplo, la industria de la vestimenta en los países latinoamericanos con la apertura económica, la solución sería establecer una industria de la cultura de la moda. Por ejemplo, en Colombia, la industria de la moda que impulsó Fabricato entró en estado de quiebra y se acabó. Con la apertura económica, ustedes saben que empezaron a llegar artículos como zapatos, pantalones, jeans, desde otros países como desde China, que salen mucho más baratos, de menor calidad, pero más baratos, y el Estado está convencido de que para solucionar el problema de la quiebra de las industrias nacionales, como la de la moda en Colombia, que teníamos tan buen diseño textil, cree que es necesario establecer una industria cultural de la moda. Sin embargo, la pregunta que yo hago es, ¿será que establecer una industria cultural de la moda nos daría solución al problema de cómo explicar la configuración de las identidades desde ahí? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el problema es más hondo, porque ahí no se está tomando. En la industria, si logramos establecer una industria de la cultura con respecto a la moda y al vestuario, ¿qué podríamos incluir? ¿Sí? ¿Y qué identidades, además, qué identidades normativas nos terminaría imponiendo ese concepto de industria cultural de la moda? ¿Sí? ¿Qué factores de la identidad del género tendrían que quedar por fuera? Porque obviamente algo siempre queda por fuera, algo siempre se fuga, ¿sí? Pero eso no nos daría solución, ¿sí? Creo yo que no nos daría solución, porque el problema lo centraría el Estado con respecto a cómo solucionar el quiebre de la industria textil en Colombia, no cómo ver otro tipo de configuración de identidades de género a partir de la industria cultural. Me parece que no es la solución.
Bien, Constanza, a propósito que tocas en este punto algo de regulación y todo esto, desde mi consideración, la moda y el vestuario que van juntos hacen una influencia en esa configuración de lo que somos individual y colectivamente. ¿Podríamos decir entonces que es un dispositivo de regulación social? Esta desde toda la configuración, o sea, yo me atrevería a decir que sí, pero me gustaría también tener tu opinión.
Sí, bueno, muy foucaultiano el asunto, y sí, en mi barrido teórico estuve observando un poco como el display teórico de Michel Foucault, y precisamente era Michel Foucault pues el que lo decía, ¿no? Los elementos de la cultura son dispositivos de regulación social, desde la teoría foucaultiana y desde la teoría de Althusser, podríamos hablar que sí, que la moda efectivamente es un dispositivo de regulación social. Sin embargo, ¿qué significa un dispositivo de regulación social? Quisiera adentrarme un poco en eso. Significa que la estructura, digámoslo así, la estructura política, la estructura socioeconómica, estaría determinando e influenciando a los agentes. ¿Sí? Es decir, todo el tiempo el consumo, la producción y el consumo estaría encaminada a dirigir y a influir sobre los agentes.
Bien, Constanza, vamos a una pausa institucional, pero digamos que cuando continuemos de la pausa, cuando regresemos, nos gustaría que continuaras un poco con esta explicación para nuestros oyentes, y porque es un tema muy interesante. Estimados oyentes, vamos a una pausa institucional, pero ya no se despeguen de nuestra sintonía. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bien, estimados oyentes, regresamos nuevamente a nuestro espacio radial y con Constanza. Entonces, pues para continuar con lo que veníamos tratando, acá hay una pregunta que nos surge y es, teniendo en cuenta la regulación del sujeto, ¿cómo se puede entender la configuración de la identidad de este sujeto y en ese contexto que pues has venido adentrando a nuestros oyentes y a nosotros para entender este tema?
Bien, para responderte la pregunta, me parece que debo explicarte un poco cómo las teorías de las que hemos venido hablando han ignorado un poco, desde la visión postestructuralista, han ignorado un poco los argumentos del sujeto como una entidad individual que influye en las decisiones que toma una sociedad. Las ciencias sociales, desde la perspectiva del funcionalismo y del estructuralismo, generó algunas visiones parciales y algunas construcciones incompletas o erróneas del sujeto moderno, por lo tanto de la identidad y por lo tanto del ciudadano también, llegando a ser pues fuertemente criticadas por la visión postestructuralista, especialmente de Foucault, desde la visión de Michel Foucault, y desde la visión de algunas feministas postestructuralistas como Judith Butler y Rosie Braidotti. entre algunos factores que criticaron o que han criticado estos postestructuralistas y estas feministas del postestructuralismo, en primer lugar, han criticado el hecho de que la ciencia social tradicional, desde el funcionalismo y desde el estructuralismo, ha tendido a asumir al sujeto como un ente armónico, como un ente homogéneo y producido siempre en positivo, ¿sí? Además de eso, han considerado al sujeto como resultado de un origen único y lineal, ¿sí? Han despreciado además por completo lo subjetivo a favor del análisis y a favor de explicaciones pues de carácter en términos objetivos y racionales. Y siempre han tendido a ver el poder como una categoría producida desde un nivel institucional, pero además negativo, ¿sí? Que oprime al sujeto, por lo cual el sujeto debe distanciarse de ese poder y oponerse lo más posible a él, ¿sí? Que es la visión de los sociólogos estructuralistas como Anthony Giddens y como Turing, que algo puedo hablarles más adelante. La reducción de todo antagonismo y de todo conflicto, además, al interior de las relaciones sociales como un asunto netamente de clase. O sea, es toda una visión absolutamente reduccionista. Todo obedece a la oposición de clase, todo obedece a la oposición hacia el poder, porque el poder es malo, el poder es negativo y el poder emerge de la institucionalidad contra el sujeto. ¿Qué hacen los postestructuralistas y las feministas postestructuralistas de la nueva ola? Dicen no, el poder no se opone al sujeto, el sujeto tiene poder. No es simplemente un sujeto, es un agente que se empodera y que a través de sus actuaciones cotidianas destella poder y puede cambiar las estructuras, ¿sí? Pero lo interesante es cómo se establece lo que le critican las feministas postestructuralistas a Foucault, es el hecho de que Foucault considera que el sujeto debe empoderarse y que el sujeto debe pasar por encima de la estructura y que de hecho pasa por sobre la estructura. Lo que le critican las feministas postestructuralistas como Rossi Braidotti y como Judith Butler a Foucault y a los teóricos foucaultianos es el hecho de pretender que el sujeto agente está por encima de la estructura. Ellas dicen, no, no está por encima. El sujeto agente entra en un estado de lucha constante, de tensión constante con la estructura, es decir, lo que se produce en las relaciones sociales y lo que configura de hecho a los sujetos es esa tensión que viven de manera constante entre la estructura y la agencia.
Bien, Constanza, pues muchísimas gracias. La verdad es un tema bastante interesante, importante y pues bastante denso. Pues con decirte que pues vamos a hacer otro programa en el cual estaremos hablando ya pues, de cuál es el papel de la moda en la configuración de lo femenino en Bogotá y específicamente pues para las décadas que has escogido. De todos modos, agradecemos tu participación en este programa y pues es muy rico estar hablando de este tema.
Muchísimas gracias a Clio nuevamente por haberme tenido aquí, por haberme permitido continuar hablando de algo como tan emocionante y como tan cotidiano como el vestuario, ¿no? Para configurar identidades a nivel del género y de lo femenino.
Bien, pues estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa tendremos más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.